Contra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Buenos días a todos. Acá estamos en este jueves maravilloso para poder compartir junto a ustedes. Cristina, que está en la radio, en Radio Mantra. Tenemos a Susana desde su casa en Luján, a Rosario ausente con aviso y yo en la sede de Brahma Kumaris en Escobar. Y así como siempre decimos, motivados por compartir con ustedes el conocimiento que diariamente estudiamos, son herramientas desde la filosofía del Raya Yoga para poder implementarlas en lo cotidiano, para darnos cuenta cómo podemos estar viviendo lo que a cada uno nos toca desde un lugar diferente, donde podemos conocernos, que es lo fundamental, a partir de descubrirnos quiénes somos, donde hay una fuente que está emanando constantemente, en fin, todo aquello que contribuye a nuestro crecimiento espiritual, entendiendo la espiritualidad como el conocimiento del ser, que no estamos divididos siendo una persona en el mundo y de pronto cuando me siento a meditar soy la espiritual. Nosotros hablamos que la meditación es un estilo de vida y es la que nos permite estar durante todo el día en un estado meditativo y también, obviamente, cuando nos sentamos a meditar. Así que un poquito todo esto es lo que hacemos, quiénes somos. Sabemos que hoy vamos por Facebook, así que habrá gente que se suma por primera vez. Este programa lo hacemos entre todos, así que felices de que ustedes también puedan ser parte, puedan compartir. Y con esto vamos a dar apertura. Hola Susana, buen día.
Hola Maya, buen día. Hola Mantra, hola a todos los que nos acompañan hoy. Bienvenidos.
Muy bien, buen día Susana. Vamos a entonces a leer este regalito que cada jueves también les dejamos, que es un regalo para el alma. En el mensaje de hoy dice: en lo más profundo de mi ser, siento la tranquilidad de saber que mi vida, una vez, estuvo llena de paz, amor y alegría. No es solo nostalgia, sino un recuerdo de mi naturaleza divina original. Sintonizo con estos sentimientos sutiles, los alimento con atención y permito que florezcan en mi vida diaria. Así que bueno, esta es una reflexión que tenemos cada día y creo que tiene mucha conexión con lo que vamos a tratar hoy, que es las creencias tóxicas. Fundamentalmente una, que siempre decimos, entendiéndonos quiénes somos, este yo del que siempre hablamos, es esta energía que es naturalmente virtuosa. Y parece a veces la paradoja donde decimos, si soy paz, ¿por qué no estoy en paz? Si soy felicidad, ¿por qué no estoy feliz? Y por supuesto que tenemos pequeños chispazos, pero también cierta confusión que nos hace pensar que realmente esa es la paz o que esa es la felicidad. En el día de hoy vamos a tratar el tema de la felicidad. Sabiendo que soy feliz, que el alma es felicidad, vamos a ir descubriendo esas creencias que se han instalado y darnos cuenta que eso no es felicidad. Nos pareció muy interesante y, como siempre decimos, es lo que nosotros trabajamos a diario, que viene desde una total observación, ¿no? Como podemos hacer el ejemplo del agua, el agua que decimos que es pura, que baja de las nubes totalmente limpia, pero cómo después se empieza a contaminar. Si podríamos hacer pruebas en laboratorio, podríamos ver todas aquellas toxinas que va teniendo, que hace que el agua ya no sea pura, ¿no? Y hoy es bastante común que en todos los hogares tengamos un purificador, porque llega un punto en que esa contaminación empieza a dañar nuestro organismo. Entonces ese purificador separa, elimina, transformará su proceso esas toxinas, ingerimos el agua, entre comillas, un poco, por lo menos, más pura y no tan dañina. Lo mismo sucede en esto que es como mucho más sutil. No podemos estar haciendo pruebas de laboratorio, pero sí es un laboratorio interno, ¿no? Cómo afecta la felicidad es como lo natural y un estado de conciencia. Cómo afecta nuestra conciencia esas toxinas que no nos damos cuenta y empezamos como a normalizarlas, pero hoy vamos a hacer como si fuera el microscopio para ver esas partículas que contaminaban el agua. Vamos a usar un microscopio para darnos cuenta en determinados estados que son como comunes a todos y podemos sumarles quizás muchos más, de que son esas creencias que realmente no están aportando a la experiencia de la verdadera felicidad. Así que bueno, Susana, si querés abrir el juego.
Sí, cómo no. Bueno, mira, yo hablando de esto, ¿no? Es un tema interesante porque tenemos una gran confusión con el tema de la felicidad. Una malformación, diría yo. Porque asociamos la felicidad con sucesos externos, que son buenos, que son beneficiosos, que son auspiciosos, y que los recibimos con alegría y creemos que esa es la fuente de felicidad. Lo que se genera afuera, como auspicioso y como bueno, y que entra a nuestra vida como noticia o como situación favorable. Entonces asociamos la felicidad con sucesos externos. En realidad no es así. La felicidad es el estado natural que emerge del propio ser. La felicidad es siempre de adentro hacia afuera. Es un estado de satisfacción personal, satisfacción conmigo mismo, que se proyecta a través de una alegría que sale de adentro para afuera, desde nuestro corazón hacia el mundo, pero se genera internamente. La felicidad es un sentimiento interno, desde nosotros hacia afuera, no es al revés. Lo que viene de afuera son buenas noticias, son alegrías, básicamente eso, buenas noticias que nos dan también satisfacción, generan la misma cosa, pero viene de afuera hacia adentro. Entonces, no es la felicidad genuina del ser. Entonces, ¿qué es lo que genera la felicidad verdadera? ¿Cuál es el motor de generar esa felicidad? Una de ellas es, por ejemplo, vivir en coherencia, ¿no? Cuando yo pienso, digo y hago en un mismo sentido. Entonces, El ser está satisfecho consigo mismo. Cuando hago cosas que, donde respeto mi esencia, respeto mis códigos de ética y conducta, hablo, digo y pienso en un mismo sentido, no hay una dicotomía, no hay un enfrentamiento, esto que parece tan común no lo es para nada. Muchas veces tenemos un pensamiento, lo expresamos con alguna diferencia y muchas veces hasta hacemos lo opuesto en función de eso que pensamos o dijimos. Eso le genera al alma, a la persona, una controversia, un enfrentamiento, un ruido interior que va en contra de la felicidad. La felicidad es un estado de satisfacción personal, interno, que se proyecta a través de lo que digo, de cómo vivo, de mis hábitos, de manera en que me conecto con los demás, en la comunicación, en el intercambio en general. Pero el error que cometemos, y por eso hablamos de la toxicidad de la conciencia, es que lo asociamos con lo externo. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que si yo dependo de algo externo, no lo puedo generar. ¿Soy víctima o soy esclavo de los sucesos externos? ¿Y quién puede manejar los sucesos externos? Nadie. Son externos. Son, podemos decir, arbitrarios. No creo que sean arbitrarios, pero no los puedo manejar. Yo no puedo manejar que hoy sea un día soleado, amaneció nublado, y tengo que transitar el día con ese nublado, aunque yo quisiera que fuera soleado. Y esto mismo, yo puedo querer, necesitar, disfrutar de cosas buenas que lleguen, como buenas noticias, cosas logradas, que algo prospere, algo que se hizo con ganas, y puede demorar en un principio y hasta puede ser negativo. Entonces mi felicidad queda expuesta, queda vulnerable frente a los acontecimientos externos. Entonces, ¿qué pasa? Sube, baja, aparece, desaparece. Entonces yo soy realmente sumamente vulnerable. Mi estado de ánimo es totalmente fluctuante. Y eso, sin duda, es baja calidad de vida. Y soy poco eficiente en el desarrollo de mis tareas por esa falta de constancia o esos cambios importantes de ánimo o de predisposición frente a la vida.
Esto que decís es tan así, Susana, de esperar de cosas que vengan de afuera, ¿no? Por ejemplo, adquirir cosas, objetos, pero también personas, ¿no? Depositando en esto que viene desde una compra de algo y nos damos cuenta que al corto plazo esto nos puede generar justamente más infelicidad, intranquilidad, por esta necesidad de tener, de acaparar, de acumular, que trae aparejado después, ¿no? Toda esa acumulación, la inseguridad a perderlo, el temor, el miedo, y es como una trampa donde en el primer momento parecía que era ese estado de felicidad, como digo, por la adquisición de un objeto o esa nueva persona que puede aparecer en nuestra vida, ¿no? Y eso es esa toxina, como la conciencia entra como ese virus y le hace daño. Entonces hay una propuesta para esto que estamos hablando, para poder darnos cuenta, como en este laboratorio con el microscopio, de podernos preguntar si realmente experimento esa felicidad a partir de esta compra o de esta persona que ahora entró en mi vida, poder darme cuenta, poder hacer este análisis como muy objetivo, y ahí vamos a encontrar esa respuesta, porque siempre decimos que no hay mejor psicólogo que uno. Y cuando empezamos a darnos cuenta de todas estas cosas que podemos abrirnos a conocernos, podemos salir de ese lugar y ver que fue solamente un tiempo, y el indicador, siempre decimos esto, es porque no estoy en ese estado constante, pase lo que pase. Entonces, no se está expresando la virtud tal como es. Si esta es nuestra naturaleza, tenemos que estar viendo qué cosas me quitan ese estado natural. Es esta observación que empezamos a hacer hoy, tomando como ciertas creencias, ¿no? El adquirir cosas me van a aportar esa felicidad. Y es meramente algo que a la corta nos va a traer justamente lo opuesto, porque nos corre de ese lugar que es lo natural. Otra cosa también que pudimos darnos cuenta, muchas veces nos marcamos objetivos y es como que ponemos todo en ese objetivo, que está bien, por supuesto, que lo tenemos que tener, todos tenemos que tener un objetivo en la vida, pero nos perdemos en el viaje de la experiencia de la felicidad que podemos ir construyendo. Como que ponemos todo eso a largo plazo, ¿no? ¿Y qué sucede si ese objetivo quizás no se cumple tal como lo queríamos o como lo pensábamos? Mientras tanto, todo lo que fui haciendo parecería que no tiene ya razón de ser, porque lo vivimos quizás desde una presión, no desde el disfrute, quizás se fueron sumando ingredientes que hacían que esté lejos de ese estado de felicidad. Entonces, tenemos que considerar esto, ver, como decíamos recién, poder hacernos esas preguntas y esa observación. Justamente siempre hablamos en todas nuestras clases y el punto fue hoy, cómo tener presente los logros. ¿Qué estoy logrando frente a este objetivo? Y eso es lo que me da felicidad, eso es lo que me motiva, eso es lo que va como construyéndome internamente, y paralelamente el resultado va a ser ese objetivo. Y si no es, bueno, tengo una suma de logros que me permite ponerme otro, quizás, y seguramente va a ser el mejor. Entonces, poder darme cuenta de esto para poder disfrutar el viaje, para poder aprovechar y sacar lo mejor de cada uno. ¿Cómo lo ves, Susana?
Es que es así realmente, por eso es como una distorsión, ¿no? Y también es importante decir, ¿por qué hablamos de tóxicos? ¿Por qué decimos que es tóxico? Porque en principio nos genera la satisfacción de algo como una felicidad ficticia, pero luego, como es de muy cortita duración y es efímero, se va muy rápido. Entonces queremos volver a tener esa felicidad ficticia y volvemos a repetir el hecho. Por el caso de la compra, volvemos, esto es muy común, gente que está deprimida y se va al shopping y se compra cosas que después quizás no le gustan y que nunca usa o que nunca va a usar o termina regalando o archivando o comprando cosas que realmente no necesita. Pero ese momento de la compra, por eso lo tóxico, genera una felicidad momentánea, rápida, muy fugaz, pero también genera una adicción. Por eso hablamos de toxicidad. Es decir, tendemos a repetir aquello que no solo no es verdadero, no es genuino, sino que nos genera un perjuicio porque gastamos un dinero, en el caso de la compra, mal dirigido, que por ahí realmente lo necesitamos en otra cosa, y nos mete en la fantasía, en la ilusión de que estamos felices por esa actitud. Esto es lo mismo cuando ponemos la felicidad en afuera, en los demás. Ponemos la felicidad en nuestros hijos. Ponemos la felicidad en nuestra pareja, la felicidad en en nuestros compañeros de trabajo, en el equipo de trabajo o en el grupo social. O sea, porque estamos poniendo la expectativa de que si eso funciona, de si eso realmente circula de manera agradable como yo lo espero, eso me va a retornar en una felicidad. Nuevamente estoy condicionando un sentimiento tan importante como es la satisfacción que viene de la felicidad, lo estoy poniendo afuera. Entonces, sabemos perfectamente que en el mundo de las relaciones, el mundo de las relaciones es sumamente escabroso, es algo que sube y baja permanentemente con muchas curvas, es un camino muy sinuoso, porque se juegan los sentimientos y las emociones de otras personas que tenemos que conjugar y armonizar. Es complicado, o sea, mantener relaciones armoniosas ya requiere de un equilibrio, de una sensatez, de un respeto, de una cantidad y una consideración que son interesantes. Pero si yo encima le fijo la expectativa de que esa relación me dé felicidad, me alimente con situaciones felices, soy esclavo total, estoy totalmente condicionado. Es una atadura de primer grado. Entonces, cuando eso no ocurre, cuando se demora, o cuando a veces se da y muchas veces no, o muchas veces sí, pero tantísimas otras no, estoy en un sub y baja. Entonces, de repente estoy muy bien porque ocurrió algo satisfactorio. Y de repente estoy triste y estoy nostálgico y estoy deprimido porque la cosa cambió. Entonces tengo mi vida en manos de otros. Es un peligro y casi diría que es algo muy insensato. La felicidad tiene que depender de mí. Tiene que depender de cuánto yo estoy satisfecho conmigo mismo. ¿En qué medida soy coherente con lo que pienso, siento, con mis valores, con mis convicciones, con mi moral? ¿De qué manera yo soy fiel a mí mismo, leal a mí mismo? Y por supuesto, desde mí mismo, luego sacarlo afuera, ¿no? Ser así con los demás. Pero tengo que mantener esa coherencia conmigo mismo. Y decir sí cuando realmente quiero decir no, y atreverme a decir no cuando no quiero hacer algo, cuando no estoy de acuerdo, cuando no soy compatible con lo que está sucediendo, cuando siento que no corresponde, que no es ético, o que estamos perjudicando algo. En fin, es poder tener una línea de coherencia de quién verdaderamente soy con lo que hago y con lo que digo. Ahí viene la felicidad natural del ser. Después los acontecimientos externos son alegrías del medio ambiente, del entorno, que puedo disfrutar, claro que sí, pero no tiene que ser la fuente creadora de mi felicidad. Esa sería un poco la gran diferencia.
Exactamente, el tema, como decimos, y vos apuntabas también a las relaciones, siempre lo hemos comentado, que la primer relación que se fue como perdiendo o tergiversando es con nosotros mismos. Nos fuimos olvidando de nuestra identidad verdadera, original, donde todo lo natural es justamente las virtudes, como estamos hablando. Entonces fuimos quedando como tan desprovistos y sin tener la claridad necesaria, pero en búsqueda de ese estado que está grabado, por eso el ser humano busca permanentemente todo esto que estamos hoy hablando, y nos fuimos quedando como perdidos y pensando que todo eso venía en el afuera, y así es como se generaron estas trampas, ¿no?, que hoy estamos descubriendo para conectar con lo natural, con lo estable, con lo coherente, como vos recalcaste, Susana. Y también, por un lado, está esto que pasa en el alma en sí, desde el vacío. También están los ingredientes que vienen de afuera a reforzar ese vacío. Y como decimos, no es que acá estamos culpando a nadie, por supuesto, es parte de la misma trama, donde confundimos esta excitación con la felicidad. Antes hablábamos la excitación de comprar algo todas las semanas y todo te lo muestran tan atractivo que fuiste al súper para comprar un paquetito de sal y te terminaste comprando de todo. Si vendían ropa también, seguiste por otros rubros. Pero también esto ha pasado, que vamos a ver un espectáculo, por ejemplo, y está esto que me hizo feliz esta película que vi o esta obra de teatro. Qué felicidad al ver a este actor, que es fantástico y se comparte, y mezclamos esa excitación con felicidad, porque es también pasajero. O sea, de acá a una semana ya ni me acuerdo de la película ni de la obra, y ya pasó ese momento de esa excitación. Entonces, volvemos a esa pregunta para, frente a una situación así, podernos decir qué es lo que me hizo feliz hoy a partir de esta película que vi o de esta obra. Es meramente, hay esa excitación, hay esa emocionalidad, pero que después eso se fuma, no es duradero. Y también, por alguna reflexión que ahí vas hablando, Susana, asocio cómo juega también el apego en medio de todo esto. Siempre decimos, cuando estamos identificando los objetos y las personas con esta primera palabrita que nos hace tanto daño, que es el mío. Yo hablo de mi casa, hablo de mi auto, de mi dinero, de mi hijo, de mi amigo, de mi marido, y es todo mío. Y esto lo hemos trabajado mucho en este programa, de que nada es nuestro. Pero yo le pongo ese apego, y pensando que ese estado feliz viene de todo esto que es mío. Y cuando nos damos cuenta que nada es mío, que no poseo absolutamente nada, que todo es temporario y que, por supuesto, todo está para ser usado dignamente, tratándose de objetos, y tratándose de personas, es tener la verdadera experiencia de esa relación. Recién Susana decía, ya no es una relación, es una atadura. ¿Y la atadura qué nos trae? Dolor, sufrimiento. La verdadera relación nos trae libertad, nos trae aire, porque cada uno, entendiéndose y conociéndose quién es y cómo es, cada uno vive realmente desde esa conciencia, pero no estamos ni esperando ni dependiendo de nada ni de nadie. Y eso es lo que me va a llevar a esa experiencia de felicidad, porque el dolor viene frente a esa pérdida. Esto lo tratamos, creo que el programa anterior, creo que por ahí hablamos hace muy poco de apego y dependencias. Pero también vivimos como esa creencia, como que es el resultado del apego. estoy feliz porque mi hijo tal cosa, porque mi marido tal cosa, y realmente eso es estar esperando o tomando de otro o de otras cosas, ¿no? No sé, Susana, si querés aportar algo, pero en tu reflexión anterior tocaste esto y me pareció que era resultado del apego.
Claro, fíjate lo que vos decís, ¿no? Una madre o un padre siente mucha felicidad por los logros de su hijo o de sus hijos y está todo bárbaro hasta que de repente el hijo le dice que le salió una beca en Australia y entonces resulta que la familia, el matrimonio queda sumido en una tristeza. Es decir, pero ¿cómo puede ser que estén tristes si ese chico está feliz? Porque le salió algo que es para su progreso profesional, es para espiar al mundo en forma directa, es una vivencia importantísima para su crecimiento, sin embargo los padres lo viven como el duelo, como con un duelo. Eso es lo que revela, ya sabemos que lo aman, pero hay apego, a tal punto que la felicidad de su hijo no les alcanza, o sea, a ellos les genera tristeza y pena. ¿Por qué? Porque están atados. Cuando uno ama realmente sin ataduras, lo vive con alegría, porque el otro está viviendo algo fantástico en su vida. Entonces, esas son las cosas que nos demuestran la diferencia entre el amor y el apego, ¿no? Con el tema de la felicidad también hay algo que es una gran creencia, quizás por educación también, que creemos que la felicidad hay que amasarla, hay que lograrla, hay que merecerla. La felicidad como algo que se tiene que elaborar, fundamentalmente que merecer. Y en realidad no tiene nada que ver. Sí, sí, tenemos que elaborarla, pero elaborar internamente. Es decir, esta coherencia de que hablábamos antes, ¿cómo hago para sentir paz interior, para tener discernimiento, para poder tomar decisiones en paz, en calma, aún el decidir separarme de situaciones que no me son favorables, pero que están con sentimientos de cariño y demás, pero que puedo discernir que no son buenas para mí y retirarme del tiempo? ¿Cómo hago para discernir con esa claridad, con esa tranquilidad, con esa paz interior, con convicción? Es justamente trabajar el ser a través de la meditación. Lo que hacemos es encontrarnos con nosotros mismos y trazar esa coherencia. Es decir, saber quién soy, saber qué es lo que es bueno para mí, qué me lleva a ser íntegro como persona. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Es un trabajo interior, pero no es un trabajo de amasar logros, amasar éxitos, porque entonces nuevamente estamos supeditados a sucesos que no solo dependen de mí, sino que tienen un gran componente externo. Entonces mi felicidad es totalmente vulnerable. Entonces, esta es otra diferencia, ¿no? La felicidad no es algo que debamos amasar en cuanto a logros o a éxitos y a merecerla para que ocurra desde afuera aquello que me dé esa felicidad, entre comillas. Tengo que trabajar el ser, trabajar mi coherencia, mi integridad y de qué manera realmente hago cosas que me beneficien a mí y desde mí a los demás como consecuencia. Pero nuevamente, de adentro hacia afuera, pero no al revés.
Sí, Susana. Y también algo que se vive como pensando que el éxito, sea en lo que cada uno emprenda, es lo que me va a proveer la felicidad. Entendiendo como que el éxito es algo que tenemos que sí o sí ganar, ¿no? Triunfar en una carrera, si es en el deporte, subir al podio, Y realmente nosotros entendemos que el éxito es totalmente diferente, ¿no? Que sea la consecuencia de un trabajo profundo, pero no que viene desde ese estado por el cual tengo que esperar que eso suceda y mientras tanto el temor a perder, a no ser el triunfador. Eso ya nos está privando claramente del estado feliz, ¿no? Dependemos de ser el triunfador. Y el éxito es muy diferente, ¿no? Lo mismo que decíamos, el objetivo que voy logrando en el viaje, eso ya es ser exitoso. Cómo puedo ir sorteando lo que va apareciendo, cómo puedo manejar las situaciones, eso va como generando ese estado. Por lo que vos decías antes, momento de tu reflexión, que son cosas que también se van grabando como hábitos y que son nada más que estados de infelicidad, pero como ya se viene haciendo de esa manera o tenemos experiencias reiteradas, eso ha generado el hábito pensando que eso es así. Y en el caso del éxito, ¿no? Siempre está acompañado como de esa explosión de felicidad, pero nos olvidamos cómo fue el camino para poder alcanzar ese, ¿no? Ese éxito, eso que lo pusimos también como esa meta. No sé, Susana, si querés aportar algo y podemos ir a ese espacio de meditación, como vos decías, todo esto lo podemos analizar en el silencio, en la quietud, en la contemplación, cada uno como lo pueda hacer, pero entendiendo para nosotros que la meditación es como esta mirada de la conciencia a través de un microscopio. No sé si antes de que conduzcas la meditación querés aportar algo a este último
simplemente
que trabajamos.
Que a través de la meditación lo que hacemos es la apertura de este tercer ojo, este ojo que no se ve, que no es un ojo físico, pero que son los ojos del alma. Entonces podemos ver lo que no está en superficie en lo mundano, lo que no es superficie, aquello que requiere más observación y que realmente es la base de la paz interior, del bienestar interior y de la verdad misma de la vida, que es la que nos permite sortear los obstáculos, la adversidad, los desafíos, con esa visión de sabiduría. La sabiduría no es ni más ni menos que algo que se experimentó, se entiende y se sabe, y se puede transitar con esas virtudes, ¿no? Así que podemos hacer esta práctica de meditación ahora para experimentar esa paz y esa conexión con uno mismo. Entonces lo primero que hacemos es nos ubicamos en un lugar donde nadie nos moleste, en un rincón de la casa, o simplemente si estamos por la calle, nos paramos y nos apoyamos contra una pared. Y vamos a desconectarnos de lo que esté pasando a nuestro alrededor. Podemos ver, podemos escuchar, pero no estamos atentos a eso, sino que vamos a meternos, a zambullirnos en nuestro propio. Estamos metidos en un espacio exclusivo para nosotros mismos, dentro. Y a partir que entramos en nosotros, generamos un silencio que nos ayuda a profundizar esa conexión con quien verdaderamente somos. Entonces paso a ser energía. Y me olvido por un rato. Este envase que me permite llevar adelante mi papel. Y soy únicamente. Soy alma. Soy espíritu. Soy eternidad, porque el alma, el espíritu, la energía es eterna. Nada puede. Y es la esencia que lleva adelante mi vida, en mi papel, en este cuerpo, en esta asociación entre cuerpo y alma. Pero ahora soy exclusivamente energía. Entonces tomo contacto auténtico y directo con quien verdaderamente soy, con todas mis capacidades, valores, con esa vibración que tiene el alma, con lo esencial, con lo importante, con lo vital, con lo que trasciende toda la materia. Y voy elevándome en vibración y en conciencia. Y en esa alta vibración, subiendo y subiendo, tomo contacto con esa energía que es estable, que es permanente y que también es eterna. Y frente a esa energía divina, abro mis compuertas para recibir esa energía que limpia, que pone orden en mi ser, que fija prioridades valiosas, que desestima lo superficial y toda la ilusión o la confusión típico de la vida mundana. Entonces queda claro y bien establecido qué es lo importante, cuál es la esencia que nos mueve, que nos da esa felicidad, esa paz interna, ese sentimiento de completud. Que es tan importante para aceptar, para tomar decisiones de las que no nos vamos a perder, considerando no solo nuestro beneficio y nuestra fortuna, sino la de todos los demás. Esa energía limpia, refresca, pone orden, establece prioridades. Y así es como cuando voy retornando de vuelta, voy llevando todo un halo de claridad a mi vida, que se va a manifestar también en todo lo que hago, en todas mis relaciones. Voy a llevar y proyectar esa energía en todo mi entorno, llevando también paz, armonía, claridad, consideración. ¿En dónde? Es a partir de aquí que se establece esa paz, ese bienestar interior que sobrevive a cualquier situación mundana, por más difícil que sea. Voy a mantener esa paz, esa claridad y esa
sana por esta experiencia. Entonces creo que podríamos seguir hablando de muchas toxinas más, solamente abrimos una puertita a la reflexión también para ustedes, para siempre decimos que queden con una gotita de lo que nosotros compartimos y que sea el disparador para que todos puedan observar ese estado interno cuando no está esa alegría, cuando está esa insatisfacción, cuando de pronto aparece ese mal humor, es porque obviamente nos hemos corrido del estado original. el poder hablarnos como la conducción de la meditación de Susana, sabiendo que soy este ser, esta luz eterna, que es virtuosa, que la naturaleza es la paz, se abre una puerta al despertar la conciencia, y donde no tenemos que estar esperando absolutamente nada de afuera. A ese proceso nosotros le llamamos de purificación. Cuando comenzamos el programa decíamos que hay purificadores para el agua, y la espiritualidad y desde el Raya Yoga, la conexión con la fuente y este análisis que podemos estar haciendo a través de la meditación es lo que vuelve a esta conciencia pura y limpia y que pueda brillar la luz, como decimos, de cada uno, que es la luz de la virtud. Así que bueno, de esta forma vamos dando fin al día de hoy, informándoles nuestra agenda de actividades. Estamos teniendo en la sede de Arenales, nuestra sede en Recoleta, meditación abierta al público de 19 a 19:30, de lunes a jueves. El próximo lunes a las 15 hay un diálogo, todos los jueves a las 18 horas. Una charla abierta al público. Acá, en nuestra sede que tenemos en Escobar, estamos realizando mañana a las 16 horas también un taller de 16 a 17:30. Para todos aquellos que quieran seguirnos por las redes, tenemos en YouTube y en Facebook muchas charlas, cursos, en fin, todo aquello que Brahma Kumaris propone, para que puedan acceder, y también una aplicación en celular donde está la agenda de actividades de los diferentes lugares de servicio y descarga gratuita de nuestros materiales de publicación. Susana, no sé si quieres aportar algo más antes de despedirnos.
No, simplemente por ahí esto que la felicidad no es una emoción, es un estado. Entonces sí es una emoción, la excitación, la alegría, la euforia, pero la felicidad no es una emoción, es un estado. Entonces es importante que podamos construir ese estado interior de fortaleza para que se quede ahí, ¿no? Y que permanezca siempre. Nada más que eso.
Buenísimo, Susana, gracias por tu aporte, gracias por tu compañía, y entonces el próximo jueves nos volvemos a encontrar por aquí. Una linda semana para todos, feliz día.
Un abrazo grande, nos vemos el jueves próximo, gracias a Mantra y gracias a los que nos acompañan. Buena semana.
Para comunicarse con el programa puedes hacerlo al Instagram @escuelabaraka o al WhatsApp de Argentina +54 911 3309 2822. Visita su página web www.escuelabaraka.com.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.